Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy con el tema el juego de la mente, el intelecto y la personalidad. Y siempre me ha parecido interesante cómo este engranaje que se produce entre estos tres aspectos de nuestro ser, del ser consciente, estos tres aspectos, la mente, el intelecto y la personalidad, son facultades, recursos del ser consciente que somos. Y entonces entre ellos se establece como una dinámica, un juego. Y estos recursos los podemos utilizar de forma consciente, son recursos muy valiosos que nos pueden ayudar a vivir nuestra vida de una forma mucho mejor, más plena, más consciente, más satisfactoria. Pero también puede pasar que no seamos conscientes de que esos recursos están ahí o que no sepamos cómo utilizarlos. Por ejemplo, en casa podemos tener un aparato muy moderno, una tecnología muy avanzada, pero si no sabemos cómo funciona, pues no va a tener ningún valor para nosotros. Entonces necesitamos saber estas facultades del ser consciente, cómo funcionan, cómo las podemos utilizar en nuestra vida diaria como algo práctico realmente. Entonces, la mente, la facultad de la mente, pues es el recurso con el que creamos pensamientos. Pensamos, imaginamos, recordamos, planificamos. Y bueno, se habla mucho del poder de la mente, pero quizás a veces nos parece que nuestra mente no funciona mucho a nuestro favor, ¿no? Un poquito a su aire. Vamos a ver qué pasa ahí. El intelecto es la capacidad de discernir, de evaluar, de tomar decisiones. Y de alguna manera también es el poder de voluntad. Y quizás también ahí en algún momento nos hemos dado cuenta de que ese poder de voluntad no es tan fuerte como nos gustaría. Quizás creamos un pensamiento con nuestra mente, nos gustaría llevar algo a cabo, algo a la acción. Y hay algo que nos lo impide o hay algo que no acabamos de tener la fuerza, la determinación o la valentía. Entonces es como que a veces podemos sentir que nos falta como esa fuerza interior o ese poder de voluntad o esa determinación para llevar ese pensamiento a la acción. Es como que falla la conexión entre el intelecto y la mente. Y la personalidad, pues la personalidad la hemos ido creando a lo largo de nuestra vida en base a experiencias, en base a aprendizajes, a conocimientos que hemos ido adquiriendo, a hábitos que hemos ido creando. También influye mucho en nuestra personalidad las creencias que hemos ido adquiriendo pues en base a lo que hemos podido percibir en nuestra familia o a nivel social. Entonces esas creencias muchas veces sin ser conscientes nos están marcando fuertemente a crear una serie de actitudes, una serie de hábitos, una serie de comportamientos que al final llamamos carácter. Y quizás decimos, pues es que yo soy así, ¿no? Este es mi carácter, es que yo soy así. Pero decía, ¿no?, que esta personalidad, este carácter, estos hábitos, esta forma de actuar, la hemos ido creando a lo largo de nuestra vida. Igual que la hemos creado, pues de alguna manera la podemos transformar. No es algo fijo. Quizás cuando decimos es que yo soy así, la estamos fijando, pero la estamos fijando nosotras mismas, nosotros mismos, en base a nuestras creencias, en base a sus pensamientos. Pero realmente esos rasgos de carácter, esos hábitos, se pueden transformar. Vamos a ir viendo cómo. Vamos a ver un poquito el juego de estos tres elementos, de la mente, y del intelecto y de la personalidad, cómo se interrelacionan entre ellos. Y os voy a explicar una escena que he visto esta mañana, muy reciente, en la calle, algo muy del día a día. Y iba por la calle y en un cruce, pues veo que el semáforo se pone en rojo y una pareja de personas mayores dan un paso como para cruzar. El semáforo de peatones ya se había puesto en rojo. Y entonces viene un coche rápido y pita fuerte, toca el claxon fuerte, ¿no?, aquello insistente. Estas personas mayores se asustan, dan un salto hacia atrás y una de ellas empieza a insultar al conductor del coche. Y bueno, y cuando estaba pensando en el contenido de esta actividad, digo, mira, es que realmente ahí podemos ver hábitos que hemos creado que nos llevan a reaccionar de una forma impulsiva, incontrolada. Podemos ver qué tipos de pensamientos se pueden generar en ese momento con esa reacción, con esa actitud que ha habido. Y ahí podemos ver un poquito cómo funcionan esas tres facultades. Esta persona se ha asustado claramente, ¿no?, con el coche que pasaba, se ha asustado y ha reaccionado pues de esa forma violenta, aunque sea a nivel de palabras, ¿no? Ha sido una reacción como muy automática. Cuando hay una reacción tan automática, quiere decir que de alguna manera hay como un hábito. Un hábito, estoy insultando a alguien, quiere decir que esa persona estaba considerando que el culpable de la situación era el conductor del coche. Y yo lo he visto y realmente no era así. O sea, esas personas mayores pues se han despistado, seguramente vendrían andando, estaba el semáforo verde, de lejos lo han visto verde, han llegado al paso de peatones y han seguido andando. Pero, ¿qué puedo ver en la actitud de esta persona? Si yo estoy haciendo responsable de la situación al otro, quiere decir que yo no voy a cuestionarme lo que he hecho, no voy a preguntarme si yo he hecho algo mal. O sea, yo estoy siendo la víctima, el otro es el culpable, yo tengo una actitud de víctima, entonces yo no tengo que cambiar nada. Esta actitud posiblemente se ha ido creando a lo largo de la vida, se ha ido manteniendo. Y esta actitud, ¿a qué me lleva? Pues me lleva a no hacer un esfuerzo ni de cambiar nada, ni de aprender nada, ni de revisar si yo puedo hacer algo diferente. Es el otro el que tiene que cambiar, es el otro el que tiene que mejorar, es el otro el que lo ha hecho mal. Ahí podemos ver una actitud que forma parte de un carácter, de una personalidad. Unas creencias, me considero víctima, la otra persona es el culpable, yo no tengo que hacer nada. ¿Qué pensamientos le pueden surgir a esa persona? Pues fíjate cómo va la gente por el mundo, qué falta de respeto, qué falta de atención, qué falta de cuidado. Y bueno, algo que yo he visto en algunas ocasiones, como siendo testigo de una situación y una persona siendo como el actor, el personaje que está actuando en esa situación, que está involucrado en esa situación, está pasando por una situación, luego hablas con esa persona y te está explicando, fíjate lo que me ha dicho esta persona, fíjate cómo se ha comportado. Y yo, como observadora, como no actor dentro de la situación, digo, no, esta persona no ha dicho esto realmente. Y la otra insistiendo, sí, es que me ha hablado de esta manera, me ha dicho esto. Y te das cuenta que esa persona, o sea, a nivel de pensamientos, se está creando una historia en su mente. O sea, yo he visto esa situación desde fuera, no me afectaba emocionalmente la situación, la puedo describir lo que ha pasado, y es diferente de lo que la otra persona me está explicando, que estaba involucrada emocionalmente, es que incluso estaba poniendo en boca de la otra persona palabras diferentes. Y al cabo de un tiempo vuelvo a hablar con esa persona, me vuelve a hablar de esa situación y sigue insistiendo con esa historia que se ha creado en su mente. Entonces, la mente es un instrumento muy valioso, pero tenemos que ser como muy conscientes, muy honestas, muy honestos con nosotros mismos y no montarnos historias, ¿no? Intentar percibir la realidad desde una claridad, desde una apertura. Luego veremos cómo, ¿no? Entonces, el intelecto, que es esa capacidad de ver las situaciones, de discernir, de pensar qué es lo mejor hacer o no hacer, cuál es la mejor acción a tomar. Es como que no tiene capacidad de discernir por dos cosas. Primero, porque la mente tiene tantos pensamientos, la mente tiene ese poder de imaginar, de crear esas historias confusas, que el intelecto se queda como en una nube de pensamientos, de confusión. Y ahí le es muy difícil discernir entre tanto pensamiento. Por otro lado, el poder de voluntad lo perdemos porque a veces tomamos una decisión, pero esa decisión no la llevamos a la práctica. Quizás nos proponemos hacer algo. Sabemos que hay una actitud que nos hace daño, una actitud que nos lleva a pensamientos negativos, que nos lleva a afrontarnos con otras personas, que nos lleva al sufrimiento, decidimos hacer un cambio. Pero de alguna manera no encontramos la fuerza, ¿no?, de hacerlo, y entonces es como que sentimos que nos fallamos. Y es el poder de voluntad, cuando no lo vamos llevando a la acción, cuando realmente no llevamos a la práctica aquello que nos proponemos, es como que cada vez se debilita más. Y esa voz del intelecto, la voz de la sabiduría interna, la voz de una sabiduría más genuina, es como que se va debilitando. Es como que el intelecto dice, bueno, si no me hace caso, si no me escucha, ¿para qué voy a seguir insistiendo? O sea, es como que me quedo callado, dejo de funcionar. Entonces no tenemos ese recurso que nos ayuda a discernir qué pensamientos son valiosos, qué pensamientos nos hacen daño, qué pensamientos apartar, qué pensamientos llevar a la acción, qué actitudes mantener, qué actitudes fortalecer. Voy a comentar algunas creencias, algunas actitudes que fortalecen esa personalidad limitada, esa personalidad que no nos permite acceder a esos recursos que todos tenemos. Por ejemplo, intentar descubrir nuestro valor por la comparación. El ser humano necesita sentirse valioso. Es como un estado de bienestar natural, interno, pero es un sentimiento interno, no es una necesidad de que alguien me reconozca como valioso, sino es yo misma, yo mismo, tengo que reconocer mi propio valor, generar internamente ese sentimiento de autovalía. Pero, ¿cómo hemos aprendido? Seguramente la mayoría, a reconocer nuestro valor, pues en base a la comparación. De pequeñitos, pues nos han enseñado a compararnos. Tú eres mejor, tú eres peor que este, que aquel, eres mejor en esto, eres peor en aquello. Y entonces es como que parece que todo nuestro valor reside primero en aspectos externos y que solo puedo descubrir ese valor en base a esa comparación. Esto me hace que mi conciencia sea siempre como mirando hacia afuera. Y esos recursos de los que estamos hablando son recursos internos, recursos del ser. He de mirar hacia mi interior para poder acceder a ellos. Entonces, la comparación no sirve de nada. O sea, la comparación lo único que hace es distanciarme de los demás. Sentirme por encima, por debajo de otros, crear relaciones complicadas, crear relaciones de antagonismo. El verdadero valor lo tengo que descubrir en mi interior, el valor del ser. Los que estáis aquí pues ya lleváis un tiempo viniendo, escuchando conferencias, meditando, quizás podéis haber experimentado ya, ¿no?, las cualidades del ser, esas cualidades de paz, esas cualidades de amor, esas cualidades de felicidad, que finalmente podemos reconocer que no necesitamos esas comparaciones externas. ¿Que comparan qué? Pues comparan el aspecto, comparan habilidades, comparan el estatus social. Y además, es normal que todos seamos diferentes. Y es ideal que todos seamos diferentes. Recuerdo que hace tiempo un adolescente me dijo: el mundo sería mejor si todos fueran como yo. Era un adolescente. ¿Eh? Y yo le dije: qué aburrido, ¿no? Porque, imaginaros, si todos fuéramos iguales, todos querríamos hacer lo mismo, todos nos queríamos dedicar a lo mismo. O sea, no, esto no funcionaría. ¿Eh? Estaría un poco cojo. Y también me gustó un ejemplo que escuché hace mucho tiempo, como muy sencillo, pero que me pareció curioso. ¿Veis esta mesa que hay aquí? Es una mesa pequeñita, una mesa sencilla. ¿Qué es mejor, esta mesa o una gran mesa de comedor para 8 personas? Depende. Claro. Si quiero invitar a mi casa a comer a personas, pues necesito una mesa grande, en la que quepamos todos, en la que estemos cómodos. Pero si pongo aquí una mesa de comedor, me tengo que ir yo. ¿Eh? Pongo la mesa de comedor, pongo el jarrón en la mesa de comedor, pues casi no se verían las flores. Entonces, son diferentes las mesas, pero cada una tiene sus características y cada una tiene su utilidad en un momento, en una circunstancia, no es mejor ni peor. Cada uno de nosotros, pues internamente, tenemos unas cualidades más desarrolladas que otras, unas habilidades más desarrolladas que otras. Y lo ideal que sería que encontráramos como un equilibrio entre nosotros, ¿no? Que aprendiéramos de alguna manera a complementarnos, no a compararnos, sino a ver qué es lo mejor que podemos aportar cada uno de nosotros en las diferentes situaciones en las que nos relacionamos, a nivel interno y a nivel externo. ¿Qué es lo que puedo yo aportar de bueno en esta situación? Y entonces ahí no cabe ningún tipo de comparación. Y mi valor va a ser el esfuerzo ese que yo hago en aportar algo bueno de mí. Una cualidad, una actitud, un valor, una habilidad. Y eso va a hacer ese momento de mi vida valioso, porque estoy intentando dar algo bueno, aportar algo bueno de mí misma, de mi ser. Otra creencia que quizás podemos tener y que puede formar parte de esa personalidad que nos condiciona es que solo podemos sentirnos fuertes cuando nos expresamos con ira. Yo eso lo descubrí en mí hace tiempo. Es como que parece que si no estás seria internamente, si no te pones así seria, me pongo así como más firme, es como que no digo las cosas con rotundidad, con una cierta dureza, con un punto de ira, parece que no me van a escuchar, que no me van a hacer caso, que no demuestro que soy fuerte, que parece que no tenga poder. Y no es así. O sea, si me expreso con rotundidad, con imposición, puede ser que consiga algo por la fuerza, pero aquella persona, a la mínima que pueda, va a salir huyendo. Por miedo. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que le está imponiendo cosas? Que está demostrando su fuerza pues de una forma iracunda. El poder interior, o sea, la ira en realidad es energía. Si observamos, la emoción de la ira es una energía que surge en el interior. Pero esa energía yo la puedo canalizar. No la tengo por qué reprimir, pero puedo sentir esa energía de alguna manera, conectarla con buenos sentimientos y desde ahí expresar lo que quiero expresar. Entonces, estoy haciendo una verdadera transformación de la calidad de esa energía. En vez de salir de una forma explosiva, que además al salir de forma explosiva me agota, es una energía como que se dispersa y se pierde, esa energía la mantengo en el ser, la mantengo concentrada y con los buenos deseos la sustento a un nivel que puedo mantener una conciencia estable, una conciencia elevada, una conciencia de estabilidad, de solidez, y desde ahí expresar lo que siento que quiero expresar, pero desde la calma. Desde la consistencia, pero desde una consistencia interior. Y ya, por último, una última como actitud o creencia que de alguna manera podemos revisar para aspectos que podemos como soltar o mejorar en esa personalidad limitada, es la idea de que nos tenemos que preocupar por todo para solucionar las cosas. Si no me preocupo, es que no me interesa. Si no me preocupo por alguien, si no me preocupo por una situación, es que no me interesa. Y no es así. Las situaciones que vienen a nuestra vida, pues muchas las hemos de afrontar, hemos de estar ahí, ¿eh? Pero una cosa es estar, sentir que necesito tomar la responsabilidad de lo que tengo que hacer ahí, intentar hacer lo mejor que yo pueda, de una forma consciente, con buenos sentimientos, con responsabilidad. Pero la responsabilidad no tiene por qué ser una carga. Ser responsable quiere decir que yo pongo atención en lo que hago. Lo hago con una buena intención, con unos buenos sentimientos, con el deseo de que salga lo mejor posible. Estoy siendo responsable de lo que tengo que hacer, pero no como una carga, no con una preocupación. Y se puede cambiar. Todo esto son como hábitos, creencias que podemos cambiar. Os lo digo por experiencia, porque yo lo he vivido mucho, el ambiente de preocupación en mi casa, en mi familia, en mí misma. Pero llegó un momento que dije, esto no es vida, así no se puede vivir. Quiero vivir de otra manera. No puedo estar preocupada por todo, porque realmente no es vivir, es sufrir. Y para eso no queremos estar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos gestionar estos recursos de la mente, el intelecto, la personalidad? Solo los podemos gestionar cuando nos situamos en un punto de conciencia más profunda, en el que nos convertimos como observadores de cómo están funcionando esos recursos. A veces hablamos del observador desapegado. Es la conciencia del ser que tiene acceso a los pensamientos. ¿Quién decide crear un pensamiento? Ahora mismo, si yo no soy consciente, ese automatismo está funcionando de una forma automática. Esas creencias, esas experiencias, viene una situación, se produce una reacción, se produce un pensamiento, se produce una acción automática. Ese mecanismo, si yo no me sitúo como ese ser consciente, está funcionando como una forma, como un automatismo, algo que en algún momento se ha apretado y está ahí. Entonces es como que tengo que entrar en un espacio de conciencia más profunda, tomar una distancia. Puedo observar mis pensamientos, puedo darme cuenta de cómo son mis pensamientos, qué pensamientos surgen en mi mente. Puedo decidir crear otro tipo de pensamientos desde esa distancia. Ahí estoy utilizando mi mente, estoy utilizando mi intelecto, para ver qué pensamientos son valiosos, qué pensamientos no son valiosos, qué pensamientos quiero mantener. Ahí estoy ya utilizando ese poder de discernir, ese poder de voluntad. Y luego eso lo tengo que llevar a la acción, porque esa transformación de hábitos, de tendencias, se va a producir cuando yo voy cambiando mis actitudes y mi forma de responder en la acción. Primero tengo que poner como muy claro, delante de mi intelecto, mi intelecto es el que va a poder discernir lo que es valioso y lo que no es, lo que me da sufrimiento y lo que me da fortaleza. Tengo que poner muy claro en mi intelecto esas creencias que son erróneas y que quizás he mantenido durante mucho tiempo. Pues algunas os he comentado, pueden haber muchísimas más. Tenemos que irlas descubriendo. Pues la creencia de que necesito la ira para demostrar de que soy fuerte, que necesito la comparación para reconocer mi valor. O sea, es como que tengo que tenerlo muy claro internamente y decirme, bueno, ¿a qué me lleva expresarme con ira? ¿Y a qué me lleva, si soy capaz de mantenerme en calma, y soy capaz de expresarme desde los buenos deseos. ¿A qué me lleva una cosa y a qué me lleva la otra? Tenerlo como muy claro internamente. Y entonces mi intelecto es como que va a poder discernir, quiero estar aquí, quiero estar en lo que es valioso, quiero estar en lo que me ayuda, quiero estar en lo que me fortalece, no en lo que me debilita. Pero es como que internamente tengo que ver con claridad a dónde me llevan esas creencias erróneas, esas actitudes que me limitan. Entonces, cuando lo tengo claro internamente, voy a poder discernir y decidir, y hacer el esfuerzo de cambiar actitudes. También necesitamos proponernos pequeños cambios como muy concretos y activos. Por ejemplo, si sé que delante de una situación, delante de una persona, me altero fácilmente, me sale una actitud que me gustaría cambiar, un pensamiento negativo, un mal sentimiento, proponerme en esa situación concreta, ante esa persona concreta, me voy a proponer de alguna manera mantenerme en ese estado calmado, no alimentar esos pensamientos negativos que me surgen cuando estoy en esa situación, cuando estoy en esa con esa persona. Para eso nos tenemos que preparar. La meditación nos ayuda. Nos podemos preguntar, ¿no? Delante de esa situación que me altera, delante de esa persona que me altera, ¿cómo me gustaría mantenerme? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Qué cualidad me gustaría sentir? ¿La calma o la fortaleza o la estabilidad? Y de alguna manera nos preparamos en momentos de meditación, en momentos de introspección, nos preparamos para ese momento en el que en el día a día tengamos que afrontar esa situación, esa persona. De alguna manera nos hemos preparado, ya hemos hecho un ejercicio interno, una gimnasia interna. Y cuando llega esa situación, puedo recordar esa experiencia que de alguna manera he practicado internamente. Seguramente la primera vez que intente, pues me voy a desestabilizar un poquito. No voy a poder mantenerme tal como me gustaría. Pero si al menos me doy cuenta de que esa reacción interna de alguna manera la puedo frenar, tranquila, tranquila, no necesito ahora, no necesito ir hacia ahí, no quiero ir hacia ahí, no quiero ir a ese pensamiento, no quiero ir a esa actitud, tranquila, tranquila, permanezco como estaba antes de encontrarme aquí, si estaba calmada, si estaba serena, permanezco ahí. Me hablo internamente, es importante hablarse internamente. Es como que vamos educando a nuestra mente, la vamos llevando hacia donde nosotros queremos, hacia esos pensamientos que nos ayudan. Bueno, finalmente podemos ir transformando rasgos de esa personalidad que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que quizás no nos permiten vivir como nos gustaría. Y en realidad tenemos que ser conscientes de que no nos estamos inventando nada nuevo. No nos estamos inventando una personalidad inexistente, algo que no existe. Lo único que estamos haciendo es permitirnos expresar lo que somos realmente. Si somos seres pacíficos, si somos seres amorosos, ¿por qué no podemos expresarlo? Eso se tendría que expresar a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Lo que pasa es que hay esos bloqueos a nivel de creencias, a nivel de actitudes adquiridas, a nivel de hábitos que están bloqueando que el ser que somos, que las cualidades del ser se puedan expresar. Muy bien, pues vamos a ir a la meditación para conectar de alguna manera con una experiencia. Buscamos una postura cómoda en la silla, dejando los pies bien apoyados en el suelo. Intentamos mantener la espalda lo más erguida posible. Apreciamos este momento único, en el que dejamos el cuerpo quieto, sin movimiento, pero también vamos a buscar esa quietud interna. Vamos a observar por unos momentos nuestra respiración. Observamos el movimiento de nuestra respiración. Ese suave vaivén de nuestro pecho. Cuando dejamos ir el aire, podemos soltar tensiones, aquello que nos molesta. Y cuando tomamos aire, permitimos que el oxígeno llegue a cada célula de nuestro cuerpo. Es como si todo nuestro cuerpo formara parte de esa respiración más consciente. Llevando nuestra atención, nuestra conciencia hacia el interior, hacia un espacio de conciencia sutil, visualizamos en la pantalla de nuestra mente el barco de nuestra vida. Estamos en el barco de nuestra vida. Y ese barco está amarrado al muelle. Ese muelle representa el pasado, un pasado que hemos vivido, que hemos experimentado, pero en estos momentos decidimos dejarlo atrás. que estamos en el presente. Y el barco de nuestra vida se dirige hacia un horizonte que se abre frente a nosotros, que se abre frente a mí. Un horizonte amplio, un horizonte ilimitado, porque así es mi vida. La vida del ser consciente que soy. La vida del ser viviente. Es eterna. Y voy sintiendo la energía de mi propio ser. Como una paz serena. Una paz profunda. Libre de condicionamientos. Libre de expectativas. El barco de mi vida navega suavemente hacia ese futuro amplio y abierto. Un futuro que estoy creando ahora, en este presente. Y por encima, un cielo. Un cielo azul, un cielo despejado, incluso si ese cielo está nublado. Sé que por encima de las nubes siempre está el sol. y ese sol siempre radiante se abre paso entre las nubes. Con un rayo sutil de energía espiritual, no física, ese sol radiante siempre donado. Siempre accesible. Me regala su energía. Sutil y poderosa. Nada puede apagar la luz de ese sol espiritual. Siempre disponible para mí. Permito irme impregnando de esa energía, de esa vibración sutil. Dulce y amorosa. Y esa paz del ser cada vez más fuerte, más consistente, más profunda. Se va expandiendo más allá de mi propio ser. Brilla en el corazón del ser. La alegría de poder expresar, de poder compartir que realmente soy. ¿Cómo pueden ser mis palabras, mis acciones? Si las envuelvo de esta energía, pacífica, amorosa. Feliz. Y vamos volviendo a la realidad del momento presente, al lugar donde estamos. Om Shanti. En estos momentos podemos reconocer el valor de la paz, el valor del silencio, el valor de mantener ese bienestar interno y el valor de poderlo compartir con los demás. Entonces, cuán interesante es comprender esas facultades del ser, cómo funciona. ¿Cómo puedo introducir cambios en esos mecanismos para poder vivir realmente desde donde somos? Que ya está ahí. La paz que somos, ¿quién nos la puede quitar? Solo nosotros mismos, nosotras mismas, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y luego pues esa conexión con ese sol espiritual también siempre disponible. Aunque hayan nubes en nuestra mente, ese sol está siempre ahí. Y podemos abrir ese huequecito para que un rayo de sol caiga y nos llene. Pues Om Shanti, gracias por estar ahí y hasta otro día.